cibergallinero@cuartelonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Y lo comenzamos además con un tema bien útil. ¿A quién no le preocupa la seguridad de su ordenador?
Eso es, la seguridad, los virus, el spyware, todos estos nombres que suenan ahora tanto, rootkits, spyware, malware, etcétera, etcétera, que están a la orden del día y que, bueno, pues que todos tenemos que tener mucho ojo y tener pues un antivirus o un sistema que nos permita detectarlos.
Porque como todo, la seguridad también cambia. Me lo comentaba Abel fuera de micrófono, cambia lo que es el concepto y no podemos descuidar la actualización de esta seguridad.
Eso es, continuamente están apareciendo nuevos virus, nuevos sistemas de atacar a los equipos, a los ordenadores de casa y más ahora que estamos continuamente conectados a internet, pues los problemas se agravan.
Será lo que mayor parte de tiempo nos ocupe de este programa, pero lo empezamos con las noticias tecnológicas que ha generado la semana.
Muy bien, pues la primera es que el fabricante Nvidia, con sus drivers para Windows Vista, es el que ha producido casi un 30% de bloqueos en este sistema operativo de Microsoft. Microsoft ha hecho un estudio, de forma que cuando a ti se te bloquea el ordenador, se te produce un error, ellos puedes enviar un informe para que Microsoft analice qué ha provocado que el sistema operativo haya reventado. En este caso, tras el estudio, Microsoft ha visto que Nvidia es el que más bloqueos ha provocado, cerca del 30%,
caray.
AMD y ATI 9,3%, Intel 8,8%, son los principales fabricantes tanto de placas como de tarjetas gráficas. Y los drivers de Microsoft, los que se supone que son genéricos, han producido el 17,9% de los errores.
Tampoco está mal, ¿eh?
Que tampoco está,
tampoco
sí,
está mal, bien. Pero vaya, lejos del 30% de Nvidia.
El 30%, la verdad que Microsoft tendrá que prestar ayuda a Nvidia porque por algún lado se les está yendo el control de los drivers.
No está mal tampoco ponerle nombre a un tercio de nuestros juramentos cuando cuando no va bien la máquina.
Vamos a acordar de Nvidia siempre.
Luis.
Bueno, yo traigo un reto de seguridad que se llama PWN2 o WN2008, en el que se llevan distintos equipos con sistemas operativos para intentar hackearlos. Uh-huh. Bueno, en este caso eran tres equipos, un MacBook Air, con Mac OS X, por supuesto, un equipo con Windows Vista y un equipo con Ubuntu, con Linux, Ubuntu 7.10.
Sí.
Y bueno, el MacBook Air cayó en dos minutos con un bug de seguridad de Safari. Windows Vista cayó al segundo día, aparentemente un error derivado de Flash de Adobe.
Aguantó, ¿vale? Aguantó.
Sí, ese bug jamás lo van a solucionar. Ha sido muy importante. Esta semana ha sido importante.
Uh-huh. Y el que no cayó fue Ubuntu 7.10. Y la noticia comenta que no porque no tenga fallos, sino porque nadie de los que estaban allí decidió sentarse a explotar los exploits que, o sea, los conocían, pero al parecer nadie quiso,
empleó
o tuvo ganas o lo que fuera, ¿vale?
Bueno, es una lectura curiosa.
Pero bueno, yo casi me quedaría no tanto con el Vista ni nada, sino con los dos minutos, ¿no?
Dos minutos.
A lo mejor es un error que está muy conocido, lo van a solucionar enseguida o lo que sea, pero bueno. O a lo mejor es que toda la gente que veía le tenía unas ganas terribles al MacBook Air y a lo que dijeron ya, pues bueno. Pues ahí estamos.
Increíble.
Motivo para tener en seria cuenta, Abel.
Bueno, pues no dejamos el mundo de los drivers porque esta semana ha habido una gran controversia, para mí además muy curiosa. El presidente de las comunicaciones corporativas de Creative, el fabricante de tarjetas gráficas, 3D y de todo tipo, uh-huh, sacó una nota en el foro amenazando a un forero que se llama Daniel Kapp, que había sacado unos drivers de Creative Labs que funcionaban bajo Windows Vista, cuando el propio fabricante dice que no hay drivers para determinadas tarjetas. Es decir, hay unas tarjetas de Creative un poco más antiguas, uh-huh, que tienen drivers de Windows Vista, Creative no le da la gana de sacarlos, y este usuario ha decidido crear unos drivers que funcionen para esas tarjetas en Windows Vista. Y no solo no ha recibido el aplauso de Creative Labs, sino que encima le han amenazado como que si sigue sacando drivers para sus tarjetas gráficas, pues irán a juicio contra él. Encima le acusan de que Daniel K. evidentemente pide ayuda económica, porque claro, evidentemente al hacer drivers requiere pues beta-testers, claro, ordenadores para probar, las tarjetas gráficas, o las tarjetas, mejor dicho, de audio, y esto pues cuesta dinero. Encima le van a acusar de que está ganando dinero a costa de Creative Labs.
Encima,
me parece increíble que encima que le están haciendo los drivers gratis, que no los tienen que hacer ellos, que no le da la gana de hacerlos a Creative Labs, que encima le amenacen de algo al a este hombre que es que evidentemente no está ganando dinero ni se va a hacer millonario con esto.
Es mala forma de llegar a, bueno, es que no ha,
mala prensa
sí, sí es mal, sí. Mala manera de sí, hacer las cosas, sí, parece, sí.
Ellos sabrán.
Cada uno con lo suyo, Luis.
Bueno, yo he traído otra noticia sobre una web que yo creo que ha salido ya en casi todos los medios. Se llama Miss Bimbo y es una web en la que tú tienes que hacer, tienes una muñeca virtual y a través de operaciones de cirugía estética, pastillas adelgazantes y otros tratamientos que tienen, tienes que conseguir ser la más maravillosa muñeca virtual.
Vaya.
Casi una conejita Playboy, ¿vale? Y luego pues se puede votar a través de SMS cuál es la más, la favorita. Vale, entonces bueno, esto está trayendo mucha polémica porque bueno, pues claro, está fomentando, es un poco fomentar pues
el perfeccionamiento, sí, la, ¿no? El culto al
sí,
cuerpo,
la anorexia también, uh-huh. Un poco todas estas cosas que hoy en día están tan en boca de todos y que yo creo que se deberían tratar con un poco más de cuidado.
Muy bien, pues quedamos informados, Luis. ¿Más noticias? A ver.
Bueno, pues un grupo de hackers alemán conocido como Chaos Computer Club, CCC, ha conseguido la huella del ministro de Interior, Wolfgang Schäuble. Me perdonarán los alemanes porque mi pronunciación seguro que es un poco lamentable. Parece ser que, no sé cómo lo han hecho, supongo que será en plan CSI, ¿no? De algo que habrá tocado el ministro. Consiguieron la huella y la han distribuido en su página web en formato PDF para que todo el mundo, parece ser, se haga una réplica e intente, supongo que intentará acceder a edificios federales.
A lo mismo.
No lo sé, la verdad que parece un poco increíble la noticia, sí. Pero bueno, ahí está, hay gente que la verdad que tiene mucho tiempo y no le importa ir buscando huellas de famosos.
Bueno, y ojo, que yo creo que dentro de poco empezarán a proliferar los sistemas de identificación. No sé, tampoco es cuestión aquí de aventurar, pero vete a saber a dónde te puede llevar un dedo de vaso de cubata que hayas encontrado.
Puede ser. Y una última también relacionada con hackers, que esta sí que me parece muy fuerte, que es que un grupo de crackers ataca a un foro de epilépticos con imágenes parpadeantes. ¿Qué? O sea, un foro de gente que tiene epilepsia y lo que hicieron es inyectar en todos los mensajes una serie de GIFs que cambiaban rápidamente de color y de forma con el objeto de causar daño físico. Por lo que he leído, se considera el primer ataque informático que produce daño físico. Aunque yo recuerdo ya que había determinados disquetes que la gente les echaba alcohol y cuando los metías en las unidades prendían fuego al equipo y podían causar quemaduras a la persona que estuviera trabajando.
Tampoco está mal.
Sí, la verdad que hay gente para todo.
En fin, Luis.
Y bueno, yo para terminar simplemente una pequeña nota, tampoco tengo la noticia muy completa, pero bueno, que un grupo de Jaén desarrolla un codificador de audio que incrementa la compresión del MP3.
Muy
buena
noticia.
No tenemos los detalles, ¿vale? Porque la verdad es que yo creo que ha salido esta misma mañana, uh-huh. O escasamente yo la he visto esta mañana y no he podido indagar más, pero bueno, como mínimo les vamos a dar las felicidades desde aquí. Y que, bueno, pues que sigan trabajando en ello y que muchas felicidades.
Oye, afecta esto incluso para temas de la radio. Les animamos a que sigan con ello y comentaremos más la noticia. Bien, y pasamos al tema que ya les hemos anunciado en el sumario. Hablamos de la protección de los ordenadores. Hablábamos antes de que el concepto ha cambiado, de que hay que estar atento a otras cosas, de lo cual espero que nos informéis.
Pues sí, yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que, bueno, de los ataques o problemas que podemos tener en un equipo en relativo a la seguridad, ¿vale? Uh-huh. Por un lado tenemos los antivirus, que es lo más antiguo, ¿vale? Que consiste, pues básicamente, en detectar y eliminar virus informáticos, que yo creo que todo el mundo sabemos lo que es, son programas destinados a hacer mal en el equipo, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, lo que han ido surgiendo son otra serie de nomenclatura que sin ser virus informáticos también en cierta manera hacen mal, ¿vale? Los spywares, que son software o programas que lo que se dedican es a recopilar información sin que nosotros lo sepamos de nuestro equipo para después, bueno, pues enviarla a alguien que la va a utilizar, bien sea empresas de spam, empresas que nos pueden extorsionar, o bueno, simplemente a modo estadístico.
Esto sería lo típico, haces una búsqueda reiterada, por ejemplo, Andorra, y te empieza a salir publicidad de Andorra.
No, sería, por ejemplo, los spam que te llegan, te pueden llegar a través de este modo, incluso te pueden robar contraseñas, te pueden robar números de cuenta, etcétera, ¿vale? O sea, estamos ya de cosas más serias. Luego otra cosa que también ha aparecido, bueno, hace tiempo ya, pero que empieza a sonar más, son los rootkits, que son programas que se esconden en nuestro ordenador sin que nosotros los podamos detectar y que además se esconden a otros programas, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un programa que él mismo se esconde y no podemos verlo a través del explorador de Windows. Uh-huh. Hay una carpeta que no la podemos ver, que está ahí, está en el disco, pero que el explorer no la muestra, por
no
ejemplo.
Podemos acceder, ¿vale? A ella.
O un programa que se está ejecutando y, sin embargo, cuando nosotros damos al administrador de tareas, uh-huh, allí no se ve, ¿vale? Esto se puede hacer y, bueno, pues se llaman rootkits. Los firewalls, que bueno, el firewall ya sería una manera de proteger nuestro equipo de cara a comunicaciones, ¿vale? El equipo tiene una serie de conexiones que puede establecer o recibir. Normalmente está escuchando determinadas cosas, por ejemplo, cuando nos comunicamos con archivos de Windows, ¿vale? Él está escuchando y se está comunicando a través de lo que se denominan unos puertos de Internet. Uh-huh. Y si estos puertos están abiertos, ¿vale? Pueden recibir llamadas desde Internet y explotar determinados fallos del software de nuestro equipo, ¿vale? El firewall lo que hace es impedir que se puedan establecer esas comunicaciones o establecer ciertas reglas. Es decir, bueno, pues sí con determinados equipos, no con estos otros, ¿vale? Etcétera.
Esto en cuanto al firewall.
Eso es. Y luego otra cosa que también ha surgido y que podríamos englobarlo un poco dentro de todo este tema de seguridad sería, en cuanto a la navegación, los bloqueadores de pop-ups, que en un principio, cuando surgió esto de los pop-ups, era algo terrible completamente, que desde una página web te podían abrir cientos de ventanas que te sangraban completamente.
Te entorpecía la navegación, ¿no?
Bloqueadores de anuncios, de imágenes no deseadas, incluso de webs peligrosas, y lo que serían los filtros antisuplantación. Lo típico, el phishing que llamamos, ¿vale? Que tú vayas a tu banco, te creas que es tu banco, pero que realmente está siendo suplantado.
Aquí ya tenemos un problema, pero serio.
Eso es. De hecho, esto, enlazando con el spam, bueno, pues muchas veces nos llega, pues que Cibercaja, Caja Madrid, quien sea,
te piden claves,
datos. Sí. Y te ponen un enlace para que te conectes,
sí.
Y que no son verdad, no los manda la compañía, ¿vale? Pues esto sería un phishing, ¿vale? Uh-huh. Y por supuesto, el spam. Todos estos sistemas de seguridad incluyen ya maneras para gestionar el spam, para que no nos llegue, porque esto es un poco inevitable y habría que hacerlo a nivel de nuestro proveedor de correo, pero para que directamente lo elimine, ¿vale? O lo meta en una carpeta de spam y no tengamos que lidiar con él y leernos, pues ir eliminando todo el spam que nos llega.
Son muchas cosas las que tiene que a las que hay que estar en
la verdad que sí, que de antes de cuando no había internet, que eran solamente los virus, hoy en día
cambiado mucho. Estaba yo revisando los programas antiguos y hace 6 años, cuando hicimos un programa de antivirus, solo hablábamos de antivirus. Y luego hicimos una anti-spam y tal. No había tanta demanda como para que una solución englobara todo esto que acabamos de contar. Simplemente se vendían como paquetes separados. Además, algunas eran para gente muy profesional o gente que tenía un ordenador muy específico.
No sonaban a nivel de usuario, no te sonaba el spyware,
no todo
por
esto.
Lo menos.
Y de hecho, el firewall, para que nos hagamos una idea, hasta Windows XP Service Pack 1, o sea, ni siquiera Windows XP lo llevaba activado, hasta el Service Pack 1 no vino activado, ¿vale? O sea, y estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿5 años? ¿7 años? Como
sí,
mucho,
puede
mucho.
Ser. La verdad que muchas de estas cosas que hemos comentado, los navegadores las van incorporando poco a poco, los programas de correo lo van incorporando, pero nunca está de más tener un paquete completo que te dé un plus de seguridad de lo que te da el sistema operativo básico o el navegador básico. Si te parece, podemos empezar a hablar por uno.
Perfecto.
Empezamos por McAfee.
McAfee como bueno, plataforma de seguridad.
Efectivamente, McAfee, bueno, pues es raro la persona que no lo conozca, viene del mundo de los antivirus, quizás yo el primero que conocí desde el MS-DOS
sí,
en adelante. Y bueno, a día de hoy pues ha ido evolucionando, tiene productos para el sector de pymes, empresas y grandes compañías, pero hoy vamos a hablar evidentemente de usuarios y profesionales domésticos, ¿no?
Perfecto.
De casa. Fundamentalmente tiene 3 productos, el McAfee Virus Scan Plus, el McAfee Internet Security Suite y el McAfee Total Protection. El primero, lo que te hace es protegerte de los virus y tiene algo contra el software antiespía, ¿vale? Que te permite pues bloquear que alguien pues te pueda espiar tus cuentas o espiar en el equipo. El precio de este antivirus es de 49,95 si es para un PC por año o de tiene una oferta que si es para 3 PCs te lo dejan en 69,95. Como ya hemos comentado, tiene determinadas cosas, además ahora lo regalan con el Site Advisor, que es una herramienta que cuando estás navegando te avisa de que esa web es un poco peligrosa o incluso los usuarios pueden votar que cuando han estado en una web y les ha parecido que les han atacado o que tiene contenidos extraños, pueden decir que a McAfee que esa web es peligrosa y avisar a otros usuarios de que no entren en ella. La verdad que es un buen sistema.
Una buena idea, sí.
Efectivamente.
Y esto sería el paquete más básico.
El paquete más básico. Uh-huh. Si queremos un poquito más, y yo la verdad que lo recomiendo, pasaremos al paquete que para mí es el ideal, calidad-precio, que es el que llaman Internet Security Suite, que lleva también incorporado el sistema anti-spam Y ¿qué más llevaba? Espera un momentín, que lo busco aquí. El sistema anti-spam, el sistema de contra fraudes electrónicos por correo electrónico, anti-phishing, y también un sistema para contenidos de adultos, para impedir que los niños pues se puedan conectar a determinadas páginas web. Y todo además por el módico precio de 69,95 para 3 PCs durante un año.
Muy buen precio, además comparándolo con el anterior.
El anterior, la verdad que está muy bien. Yo creo que es muy recomendable tener anti-spam y anti-phishing porque a día está a la orden del día. Y por último tenemos el Total Protection, que además de todo lo que hemos comentado que llevan sus hermanos menores, lleva también un sistema para protección de la red doméstica, es poder detectar que hay algo por ahí pululando en nuestra LAN casera, y además lleva el Site Advisor Plus, una versión extra del Site Advisor que hemos comentado.
El de este detector de páginas web.
De páginas peligrosas. Web, sí, exacto, que te permite ver que la página web está libre de herramientas extrañas, de virus o de descargas. Uh-huh. Este equipo vale aproximadamente 125 euros para tres
pounds.
Pavos.
O pavos, si
pounds. Pounds, pounds. 125 euros para tres PCs. Y uno creo que vale 79,95. La verdad que está muy bien. Yo lo único que le veo a McAfee, y lo he usado habitualmente, es que quizás es de los que más sobrecarga la CPU del equipo, ¿vale? No es recomendable para gente que tenga un equipo muy justo de CPU y de potencia. Uh-huh. El que tenga un equipo nuevo no va a tener problema, pero la gente que tenga un equipo antiguo, que tenga cuidado. Y no recomiendo quizás el firewall. Lleva un firewall incorporado, creo que es bastante bueno, pero es muy restrictivo y además bloquea muchas veces sin mucho talento, ¿no? Yeah. Y además va ralentiza bastante el equipo. La verdad que Microsoft lleva un firewall bastante decente y que puede valer para la mayoría de los usuarios. En cualquier caso, si alguien quiere probarlo y ver si es más eficaz o no, pues...
Bueno, y de todas maneras, que se pase de limitar siempre está bien. Si luego lo puede regular...
Sí, pero para mucha gente que no tiene el conocimiento de cómo limitarlo bien o de no darse cuenta que le han bloqueado, la verdad que cuesta manejarlo.
McAfee, todo un clásico con estos tres modelos que ofrecen el mercado. Luis.
Bueno, yo lo que he traído ha sido dos antivirus o dos sistemas de seguridad que son gratuitos, ¿vale? Porque siempre hay gente que, bueno, pues que no quiere pagar, uh-huh. que cree que esto, bueno, pues que no le va a pasar a él o lo que sea. Pues bueno, yo lo que he traído dos, porque siempre está mejor tener algo gratis que piratear, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo recomiendo. De hecho, yo uno de ellos lo he usado y lo uso en casa y funciona bastante bien.
Perfecto.
¿Vale? El primero de ellos se llama Avira, con V, Antivir, es la versión personal. Luego tenemos dos versiones por encima de esta, que sí que son de pago, pero yo me voy a centrar en la personal. Nos va a proteger contra virus, contra gusanos y troyanos, contra DLLs, esto no lo hemos comentado antes, porque yo creo que con la DSL ya no... No
afortunadamente
van, ¿vale?
ya no
ganan nada.
De algo entonces... nos hemos librado, oye. Sí.
Y bueno, también detecta rootkits, ¿vale? Detecta y borra. Lo que no hace, no lleva nada de phishing, nada de spyware, ni de correo electrónico. ¿Vale?
Eso entonces, empieza a ser importante.
Para mí a lo mejor se queda un poquito flojo, ¿vale?
Hablamos del antivir, el famoso AV ese que sale en muchos logotipos.
Es verdad.
Es
verdad. Y bueno, ahora el otro que he traído yo se llama Avast, en avast.com lo podemos encontrar con V también. Y este, pues bueno, ya trae un poquito más. Nos trae, lleva un anti-rootkit, lleva anti-spyware, lleva protección para correo, ¿vale? Para, lleva un plugin para Outlook, para gestores de mensajería instantánea, en concreto el Messenger, y para programas peer-to-peer, ¿vale? Yo concretamente estos tampoco los he usado muchos, ¿vale? Pero tampoco nos pensemos que va a ser ir más allá de detectar que en la carpeta del incoming ha entrado algo que lleva un virus.
Lo más evidente, ¿no? Por decirlo
así. O sea, no lo pensemos que va a nada más. Y cosas que no lleva este, ¿vale? Que a lo mejor se podrían echar de menos, es el tema del spam y el tema de phishing, ¿vale? Que se pueden gestionar, bueno, pues por ejemplo el phishing, el Internet Explorer 7 ya lo trae, ¿vale? Lo podemos activar. Y el spam, bueno, pues algunos gestores de correo, tipo Thunderbird o tipo Outlook, ya llevan incluido algún filtro para spam, ¿vale? Pero bueno, esto es una solución y la solución de pago pues también está ahí, ¿vale? Estos dos son gratis. También tiene una versión más que se puede pagar,
¿sí?
Que es más completa, pero vamos, yo creo, particularmente creo que a nivel particular puede valer o con esta o con las que estamos comentando, se está comentando Abel.
Vaya, que son dos opciones, o pagar por él o buscar uno gratuito con todo lo que ello supone.
Exacto. Y una opción más traemos, que de pago, que es el Kaspersky, la verdad que tiene un nombre complicado.
Nombre, este es alemán.
Kaspersky.
O...
Pues la verdad que no lo sé. Uh-huh.
Suena del este.
La verdad que es un antivirus que evidentemente hace unos años no existía, yo no lo conocía, y desde hace mucho tiempo pues ha ido cogiendo, la verdad que bastante fama dentro del mercado.
Está sonando mucho últimamente, sí.
No sé si es porque lo van a comprar o porque es bueno en sí.
¿Ah, sí?
La verdad que tiene dos paquetes. Fundamentalmente para el usuario, uno que le denominan antivirus 6.0, Kaspersky antivirus 6.0, y otro Kaspersky Internet Security 6.0. El primero, como no, pues es el típico antivirus con el sistema anti-spyware y anti-toolkits, y tiene algo para el análisis de mails y de chat, como ha comentado, de programas de mensajería, y algo de análisis de tráfico de la red, ¿no? De cuando ve cosas por la red, paquetes extraños, pues te puede avisar. Este cuesta 39,95 si lo compramos para un equipo, y tiene una oferta de 60, ahora tiene una oferta de que con dos ordenadores te sale este precio, ¿vale? Con lo cual, pues yo creo que puede estar muy bien, porque por 39,95 es más barato que el McAfee.
Uh-huh.
Y por último, tenemos la versión potente, que ya incorpora prácticamente todo lo que tiene Kaspersky, que se llama Internet Security 6.0, que añade además pues el bloqueo de banners, la protección total contra la red, el modo invisible durante la conexión a Internet para que nadie pueda saber que estás ahí navegando y todo este tipo de cosas.
Uh-huh.
Y además el análisis y tratamiento de ficheros archivados, ¿vale? También revisa archivos por dentro. Este cuesta 69,95 y también te dan dos licencias por el precio de una.
Kaspersky, caray. Kaspersky.
Está sonando mucho. La verdad que yo no lo conocía de nada y últimamente lo podemos comprar prácticamente en cualquier tienda de España.
Detalle que no hemos comentado y que me gustaría comentar es que estos precios son por año, son suscripciones anuales. Mm. Estos programas de antivirus y de seguridad en general, lo que hacen es que se actualizan cada semana, cada día, ya depende de cada producto en concreto,
sí,
con nuevas definiciones de virus, nuevas definiciones de troyanos, etcétera, ¿vale? Entonces un sistema que no se actualiza sirve de bastante poco, ¿vale? Porque nos puede llegar un virus que no detecte y, bueno, se nos cuela. Entonces, esto, que la gente sepa que estos precios son por una suscripción anual.
Y que tienen que tenerlo siempre el ordenador cada cierto tiempo conectado a internet para que se actualice.
Eso es, durante ese año la actualización de los virus y incluso del programa será gratuita.
Vamos,
a partir de ese año hay que volver a pagar. Es decir, no es como los programas de antes, el Word, compras el Word y lo tienes para toda la vida hasta que te canses de él. No, estos...
Hay que pagar cada año. Es poco dinero porque algunos pues salen a menos de 20 euros por ordenador al año, pero todos los años hay que pagar esos 20 euros.
Ya te tienes que retratar. Hablamos, ahora está el McAfee 2008, el año que viene el 2009, claro.
Eso es. Uy, más que nada es la definición de los virus,
sí,
que es la problemática.
Pues esperamos que hayan aprendido. Yo, por ejemplo, no sé si tengo el anti-phishing, no lo tengo, así que mientras me voy a mirarlo, empezamos con los gadgets.
cibergallinero@cuartelonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Y antes de eso, Abel, hacemos recordatorio de los últimos mails que nos han llegado.
Sí, la verdad que a través de la página web y del correo electrónico nos han llegado distintas notificaciones, pues gente que nos sigue aplaudiendo el programa. Gente que nos pidió un link, que la verdad que no puse en la web, efectivamente, y Luis respondió en el foro a dicha persona.
Perfecto.
Y la verdad que también nos llegó por correo electrónico, me comentaste, es una persona de muy cercana, que vive muy cerca de Cuarte, que además le sorprendió, ¿no?, que un programa así se hiciera pues en un sitio como Cuarte, y que estaba buscando para sintonizar y poder escucharlo en directo, y no solo los programas grabados en MP3. La verdad que, como he dicho al principio del programa, animamos a que todo el mundo entre en la página web y se descargue los programas, y que además se añada el mapa de oyentes, que la verdad que siempre nos hace mucha ilusión ver cómo la gente pues va colocando las chinchetas
en el sitio
adecuado,
tenemos
oyentes de todo el mundo.
Muy bien, pues en cuanto al oyente que llamaba preguntando el número del dial y demás, estamos en la 107.0 los miércoles a partir de la 1 de mediodía, 1:05, y aquí 24 horas, como los 7-Eleven.
En Cuarte y sus alrededores.
Cuarte y aledaños, ¿no?
Mucho más allá tampoco.
Empezamos con los gadgets, que si no me liáis, a ver qué tenemos para esta semana.
Bueno, pues yo traigo un teléfono móvil que se oculta o que se parece a un paquete de tabaco. La verdad que si lo vemos desde fuera es un paquete de Marlboro, para ser exactos.
¿Sí?
Y pues bueno, en vez de tener que dejar el paquete de tabaco encima de la mesa y que la gente crea que... O dejar el teléfono, mejor dicho, encima de la mesa y que la gente vea que tienes el teléfono móvil, dejas el paquete de tabaco y sigues teniendo el teléfono móvil, pero nadie sabe que estás ahí con el teléfono móvil.
A prueba de cacos.
Sí, la verdad que se esconde muy bien y la verdad que es un teléfono muy sencillo. Por lo que he visto, solo tiene lo básico. No he encontrado el precio, pero el modelo se llama Cigarette Box 668.
Y al que te venga a pedir tabaco le dices que no,
no.
Oye, que te parto la cara.
No, no.
Pues yo lo que he traído es un interruptor de la luz, de los que hay en la entrada de cada cuarto, sí. ¿Vale? Que se llama Consumption Feedback Switch. Lleva un pequeño LED que se lo ilumina y la gracia de esto, bueno, yo la gracia al que lo he inventado, supongo, es que cuando lo apagamos,
¿sí?,
nos da una descarga proporcional o equivalente al consumo que está teniendo ese interruptor, ¿vale? Entonces es muy divertido.
Pues queda un,
pero esperemos que nadie ponga un poco de 500 vatios detrás.
Claro, claro.
De,
oiga, vamos, se queda ahí.
Yo pensaba que ibas a decir, no, porque está iluminado y lo pillas enseguida.
No es divertido y de cara al cambio climático, pues por favor,
todo,
invitamos a todo el mundo que lo...
Todo un adelanto tecnológico. A ver, sí.
Bueno, yo una cosa que se me había olvidado del gadget anterior es que el precio, que lo he encontrado, son 88 euros, y no solo eso, sino que además nos permite también llevar una serie de cigarrillos, o sea que todo el paquete de tabaco no es,
sino que
te deja meter unos cigarrillos, con lo cual pues llevamos dos en uno.
Camuflaje es perfecto.
No es incompatible con fumar.
Edición de verano. Pues esperando, además, el verano, nos quedamos aquí, Abel Hernández,
Luis Serrano.
Hasta la semana que viene.
Y yo mismo, hasta la semana que viene.